Vida en Familia Hoy.
Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Permanezca en sintonía.
En el programa anterior, conversábamos con el escritor, orador y consejero Lu Priolo, autor del libro Corazón de Enojo. Él nos hizo una comparación metafórica sobre el crecimiento de una planta rara con raíces muy profundas y fétidas. Y es que queríamos dar a entender la manera en que se pueden consolidar las llamadas raíces de amargura. Decíamos además que teníamos una cultura de víctimas donde todos podíamos alimentar esa planta o esas raíces de amargura. ¿Cierto, Lu?
Efectivamente, Dennis. Y además, en esa cultura de víctimas, siempre buscamos a alguien a quien culpar por todo. Entonces tenemos a una persona que alimenta el dolor. Tenemos una cultura que culpa a los demás. Entonces lo que originalmente comenzó como un arbusto que huele mal, ahora es un árbol bien alto.
Y en mi opinión, debemos tener cuidado aquí porque al hablar sobre el dolor que se convierte en una raíz de amargura y que produce el enojo, creo que algunos padres pueden decir: ah, bueno, entonces si mi hijo no es responsable por la amargura o el enojo porque el pobre Juanito fue herido en algún momento, bueno, no. Incluso un niño es responsable por la forma en que responde a ese dolor. Y si él responde de una forma no bíblica, mamá y papá tienen que ponerse a su lado y con gentileza, amabilidad, compasión, ayudarle a entender: mira, respondiste mal a esta herida. Y eso es lo que está produciendo ese arbusto de mal olor en tu vida, hijo.
Y yo argumentaría que un adolescente, como regla, es más culpable que un niño pequeño. Porque hay mucha poca distinción en la Biblia entre un adolescente y un joven. Básicamente, Dios los ve como adultos. Por lo tanto, en algún punto, a pesar de cuanto uno fue convertido en víctima, si se puede usar la expresión, usted tiene que llegar al punto en el que dice: ahora soy cristiano y ya no puedo permitir que los pecados de otras personas sean usados como una excusa para responder de las maneras equivocadas.
Bueno, la realidad es que he visto a esposos y esposas, a mamás y papás que tienen arbustos malolientes de enojo que crecen a su alrededor. Y podría ser que ese dolor se remonta a algo que ocurrió hace mucho tiempo. Las raíces de amargura se han desarrollado durante años. Tienen la misma patología.
Claro. Y luego, después de un tiempo, puede ser que la amargura se vaya. En otras palabras, la persona realmente puede perdonar al otro años más tarde, pero tiene esta respuesta enojada fija con la que se quedó acostumbrada. Aunque puede que ya haya perdonado a la otra persona hace algunos años, si no aprende cómo replantear y tiene una nueva respuesta a las ofensas en el futuro, ese enojo va a continuar.
Es un patrón que se ha desarrollado en sus vidas.
Bueno, yo soy jardinero y simplemente lo estoy aplicando. No tengo malezas malolientes.
No, por supuesto. Lo que hiciste fue producir un híbrido con lirios. Y de esto vamos a escuchar precisamente.
Bueno, tengo lirios. Y en medio de los lirios tengo algo llamado juncia. ¡Qué nombre! Y ahora permítanme decirles algo acerca de la juncia. Esta hierba sobreviviría a un holocausto nuclear, al menos la que está creciendo en medio de mis lirios. Estoy trabajando en esto, Lu, para tratar de erradicarla, pero ¿sabes cuál es mi problema? Bajo toda esa tierra, todas esas raíces que forman una infestación de juncia, siguen ahí. ¿Cómo podemos erradicar la raíz de amargura cuando la vemos en nuestras propias vidas o en la vida de un adolescente?
El único antídoto, Dennis, es el perdón. La conclusión es que simplemente vas a tener que rociar el perdón en todo el jardín. Perdón, perdón, perdón. Ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. La persona amargada tendrá que aprender no solo cómo perdonar a aquellos que le han hecho daño en el pasado, sino que desarrollará un espíritu de perdón. Aprenderá cómo poner al pasado detrás y a tratar a la otra persona como que ya ha sido perdonada, con amor para con la otra persona, tal como dice la Biblia, que debería ser.
Y ese tratamiento del perdón, como lo llamas, Lou, puede aplicarse a un vástago, pero si se ha desarrollado un patrón habitual de responder con ira, incluso después de que se haya ido el enojo, entonces, en la siguiente ofensa, la única manera en la que sé responder es con enojo. Es lo que he aprendido durante toda mi vida. ¿Cómo puedo reprogramar entonces mi pensamiento? ¿Cómo puedo reprogramar mis acciones para no responder instintivamente o en la carne con enojo la próxima vez?
Regresas y pides perdón a aquellos a quienes has respondido inapropiadamente. Y luego replanteas lo que pensaste. Descubres cómo debiste haber meditado en tu corazón acerca de las ofensas, lo que debiste haber dicho y cómo podías haber respondido de manera diferente. Y desde este punto en adelante cumples con la promesa del perdón.
Sí, porque el perdón básicamente es una promesa, ¿no es así?
Así es. Y Dios dice, ya no recordaré los pecados en tu contra. Esa es una promesa y básicamente de eso se trata el perdón. Cuando perdonamos a alguien, en realidad no es cuestión de nuestros sentimientos. Los sentimientos vienen después. Es cuestión de hacerle una promesa a la otra persona. Roberto, yo te prometo que no voy a guardar esto en tu contra. No voy a hablar con otras personas al respecto y, más que nada, no voy a obsesionarme yo mismo con esto. Cuando me vea tentado a ver tu cara en el tablero de los dardos o en una pelota a la que quiera patear al otro lado de la cancha, voy a ver tu rostro con las palabras, te he perdonado.
Y hay un versículo que recuerdo la primera vez que hablamos sobre el enojo, contigo recuerdo, en nuestro programa de Vida en Familia Hoy. Tú nos llevaste a 1 Timoteo 4:7, que dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y explicaste ese versículo, hablaste sobre cómo se relaciona con el entrenamiento espiritual. ¿Nos puedes explicar de qué se trata una vez más, por favor?
Bueno, la Biblia dice que deberíamos ejercitarnos y disciplinarnos para la piedad. Y la palabra aquí es el griego gymnazo, de la que sacamos nuestra palabra gimnasio. El punto es que simplemente somos proclives para habituarnos de una forma incorrecta. Practicamos una respuesta irrespetuosa. Un adolescente lo hace y antes de que pase mucho tiempo es algo que surge por naturaleza. Cuando algo ocurre, la primera cosa que sale de su boca, incluso antes de que se dé cuenta, es algo irrespetuoso.
Así ocurre, sí.
Entonces lo que debe hacer bíblicamente es despojarse de lo viejo y revestirse de lo nuevo. Por lo tanto, uno tiene que gimnazo a sí mismo. Uno tiene que disciplinarse para la piedad. Tiene que entrenarse a uno mismo a tener pensamientos de perdón, a tener pensamientos de respeto, en lugar de las cosas irrespetuosas que ha dicho o ha pensado en el pasado.
Entonces, ¿le enseñarías a un adolescente a que haga un simulacro en un momento de cordura en que en la mesa de la cena le digamos, hagamos de cuenta que papá hizo tal o cual cosa?
Sí, cuando las emociones no están...
Chicos, si estuvieran en mi casa, se quedarían sorprendidos de cuántos simulacros hacemos.
¿En serio?
Lo hacemos todo el tiempo. Ahora nuestros hijos ya están acostumbrados.
¿No se cansan de eso?
Sí, y refunfuñan. Pero, ¿sabes una cosa? Saben que papá será muy tenaz y que van a tener que hacerlo.
Entonces eso es gimnazo, lo que estás haciendo, ¿verdad?
Oh, sí. Y le digo, hijo, nuevamente intentemos sin el sarcasmo. Eso te salió bien. ¿Qué tal si lo haces sin la mueca en tu cara? Y ellos saben que me sentaré ahí y haré que lo digan 6 veces, si es lo que se requiere, hasta que lo hagan correctamente. Por supuesto, nunca es más largo porque saben que me tomo eso muy en serio. Ahora, en algunas ocasiones ellos me dejan clavado. Me dicen, papá, ¿no crees que eso fue un poquito crudo? No lo creo. ¿De qué me hablas? Entonces ahí dialogamos y puede ser que ellos me convenzan de que fui crudo y a lo mejor me dicen, bueno, papá, ¿y si lo hubieras dicho de esta manera? Así ellos me muestran una manera más llena de gracia para decir las cosas y tengo que ceder. Decirles, bueno, no sé si fue crudo o no, pero sin duda hay una mejor manera de decirlo. Mejor de la forma en la que lo dije.
Pero simplemente pienso, si estamos en la mesa de la cena y puedes hacer este simulacro, imagina que el papá dice esto, ¿cómo responderías? ¿Y les entrenas o les enseñas o simplemente haces que hagan una obra teatral, por decirlo así, de cómo dar una respuesta con gracia? Esa es una manera de hacer trabajar ese músculo para que no adquiera el reflejo de enojarse, sino que ellos acaben de practicar la forma correcta de hacerlo y puede que eso se demuestre la próxima vez.
Y de vez en cuando les doy dos o tres opciones, de modo que tengan un repertorio de cosas de las cuales puedan elegir. A veces tendrán conflictos con sus amigos en la escuela y yo trataré de analizar con ellos la situación para que la próxima vez que se hallen en esa situación tengan dos o tres opciones más para elegir. Opciones bíblicas, diferentes a las que ya usaron en ese contexto.
Ah, es tan esperanzador hablar de esto. Pero hay padres que nos escuchan en este momento que ahora han visto cómo el adolescente avanza del dolor hacia la amargura y luego al enojo para llegar a las últimas dos fases, tanto de la terquedad y finalmente a la rebelión. Describe Lu lo que debe hacer un padre si siente que su adolescente está siendo controlado por el enojo. ¿Es esa la esencia de un hijo terco y rebelde?
Bueno, en realidad el control de mi ira probablemente sería la tercera fase en el diagrama, que es una especie de enojo que domina la vida. La Biblia habla sobre el hombre airado, y en mi opinión, esa es la clase de enojo que la Biblia advierte a los padres a no provocar a sus hijos.
Ese texto que mencionas aparece en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 4.
Gracias, Denis. Y no se trata de un enojo momentáneo que cualquiera de nosotros pueda experimentar, algo que no salió como queríamos, sino que es la clase de enojo que se vuelve habitual, la clase de enojo que ha tomado su personalidad por completo, y de ahí en adelante se avanza hacia la terquedad. Y me gustaría describir a la terquedad como una especie de novilla indómita, de la que habla la Biblia. Aquí vemos a una novilla o a una asna que tiene sus dos pezuñas delanteras plantadas en la tierra y a su amo frente a ellas con la correa, tratando de alarla hacia adelante. Pero ella tiene fijas sus dos pezuñas delanteras y comienza a retroceder, básicamente diciendo, «No, yo sé que tú quieres que vaya para allá, pero no me vas a llevar hacia ese lugar». Y luego desde ese punto se entra en una rebelión, en su máxima magnitud, y esa rebelión está mejor descrita en la Biblia. En mi opinión, por medio del necio en los Proverbios, cuando una persona está en una rebelión frontal, va más allá de simplemente ser un hombre enojado, como dice Proverbio, y llega a ser un necio.
Sí, los Proverbios de la Biblia dicen mucho acerca del necio. De hecho, tienes aquí una lista, y solo quiero leer algunas de estas descripciones, por ejemplo, desprecia el consejo y la instrucción.
Si me permites interrumpir, esa es la principal característica de un necio. No se le puede enseñar nada. Recuerdo una mañana, mientras me afeitaba y pensaba en este versículo de Proverbios que dice, aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad.
Pero luego dice, vino la luz y me di cuenta que sí, es verdad, no hay esperanza mientras él siga siendo un necio. La única esperanza para un necio es la de volverse sabio y que comience a convertirse en alguien enseñable.
Correcto.
Y hay más cosas aquí. Me parecería que lo que un padre debe hacer si está criando a un necio es llamarlo para que salga de su estado de necedad, de modo que tenga una respuesta piadosa frente a la vida, con sabiduría, que comience a vivir como Dios lo diseñó. Eso significa regresar al inicio del dolor, el perdón, el enojo y, en última instancia, regresar a los padres y quizá pedirles perdón. ¿No es así, Lu?
Exactamente. Debemos enseñarles a que sean sabios. Pero sabes, Denis, para mí, si pudiera reducir la crianza bíblica de los hijos en dos principios, y a lo mejor esto es muy simplista, pero yo diría que se resume en dos cosas. Número uno, hay que usar la Biblia en la crianza de los hijos. Número dos, la esencia de la crianza de los hijos es una relación. Usted debe tener una relación con sus hijos. Y si esa relación entre padres e hijos no es fuerte, si la comunicación no es de ambas vías, usted realmente está poniendo esposas a su habilidad para criar efectivamente a sus hijos.
Gracias por estas palabras, estimado Lu Priolo. Te agradecemos por habernos acompañado en estos cuatro encuentros de Vida en Familia Hoy.
Ha sido un honor acompañarles.
Y así finalizamos esta entrega de Vida en Familia Hoy. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, visite vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en el sitio web, por favor, deje sus ideas o comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ.